This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Bienvenidos todos sean a su podcast Fuera del Control, aquí con Rodo Wolf y Mega Man. Eso es todo el intro. Y a darle para adelante.
Así, no empezamos con nada directo, tal cual, sin noticias ni nada. O sea, a lo que vamos,
sí.
No hay caballo, no hay misiles.
No. Esos son el sello de Memo, y si no está Memo, pues entonces no hay, y ya. Vamos a dejarnos sí. De intentos y luego para que... Nah, es que está bien agüita y que no le haces con la misma enjundia. Que pues ven a hacerlo, compadre. Aquí está el podcast abierto. Pero pues si no llegas, pues ¿qué hacemos, verdad? Pues es lo que hay. Y así es, este fin de semana estuvimos ahí rascando. Oye, mega, ¿qué hubo? Entre que andábamos ocupaditos jugando y demás. Y no hay tanta noticia. Unas que otras cosas por ahí de las cuales podemos comentar, pero bueno, de todas maneras, para que no se nos fuera en blanco este podcast, esta edición de este fin de semana, porque luego nos malacostumbramos y ahorita ya aquí en Monterrey, miren, ya, bueno, no creo que nos estén viendo, ¿no? Porque por más que nos peinamos y todo, este podcast no se transmite en audio, digo en video, pero a ver si después ahí le voy a decir a... Al mero, oye, queremos subir ahí los podcasts ahí en otro canal, a ver si nos da chance, sin producir y así como van y todo. Y bueno, les comentaba que ya no están viendo, pero pues ya llegó el frillito aquí a Monterrey y bueno, creo en general la buena parte de México, ¿no? Ya todos queriendo sacar las colchas del león y el tigre y a aurear toda la ropa de invierno que dicen que huele a cucaracho, ¿o qué?
Pues más o menos, o sea, que yo saqué mis suéteres y todo y de repente le hacía así polvo por todo y de tosiendo y y pues ya inauguramos en la casa el pino, ya lo puse.
¡Ah, ya, no manches! Oye, sí, cierto, acá de repente un canal que ve Isaac y ya va a empezar el maratón de las películas navideñas. Y yo, ¡no! Son como dos meses, mega, que están puras películas navideñas baratas. Y aquí está así en mi casa oyéndose siempre las películas navideñas baratas desde ahorita. Y yo, todavía no pasa ni Thanksgiving, ni llegamos a lo de aquí en México, revolución, nada. Y ya el mood así de Navidad. Mariah ya está puesta canticante su canción.
Lo primerito.
Sí.
Ya, o sea, sacamos... Primero, lo habíamos querido sacar entre semana. Pero ya así de que, pues este fin de semana pues no tenía nada que hacer. Había salido a cenar el viernes, la clase japonesa el sábado, y en la tarde así como que, pues, ¿qué hago? Ay, y ya nomás estuve fregando a mi hermana, mandándole mensajes, así de que, el pino. Y ya mi hermana, ya. Y ya lo bajamos, lo armamos, lo abrimos una botella de vino, empezamos a armar.
Es lo que querías, ¿no? El ritual de que
sí,
el frillito, la botella, la sidra y la convivencia familiar.
Y sí, lo tuve preguntando y ya era tiempo de poner el pino, ¿no? Y le digo, abre la puerta de la casa, la abres y entra el frío y digo, ¡oh! Abre el vino y ya abrimos el vino y empezamos a armar todo.
Órale.
O sea, el pretexto era el frío nada más. Olvídate el de que no.
La fecha ni nada, ya.
¿Ya hace frío? Ok, pon el pino.
Oye, no, pero fuera de chiste, pues ya estamos. Que es una semana, un mes y medio y ya se nos acaba este año.
No te pases de lanza. Pues es que ya, para empezar, ya va a ser quincena.
Ya.
Ya ahorita que estén escuchando el podcast, ya va a ser quincena.
Ya, bueno, o sea, bien ya fin, que... para gastarse el dinero que no tenemos, sí, o el que nos bueno, acaba de llevar. Sí. Ajá. Black Friday.
Ándale, o sea, más lo que, digo, digo, esto para los que tengan tarjetas Bancomer, ¿no? Todas las compras que hagan en el Buen Fin, automáticamente, que sean arriba de 5,000 pesos, automáticamente se pagas hasta marzo y son 3 meses sin intereses.
Dale.
Tip del tío Mega.
para desfalcarse. Del...
que quieren videojuegos, órale, 5,000 pesos así de fregadazo. Pam, 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 pam. Ya se entienda u online. Entonces, ya les dimos un tip avanzado.
Sí, oye, y en Amazon estaba viendo que hay ofertas de también, creo que con la tarjeta de Amazon recargable, que es ahí de Banorte, te regresan creo que el 15% o algo así cuando compras mayores de 2,000 o una cosa así. Igual creo que, no recuerdo si tienen también alguna mensualidad así gratis, lo puedes poner a meses también. Y pues sí, las consolas de PlayStation y Switch y Xbox, todas entran. Entonces, ahorita hay algunos descuentos así menores, pero todavía con estas promociones, pues sale bien. No sé si para el Buen Fin vayan a estar todavía mejor, o el Cyber Monday, o el Black Friday. Pero sí, esa época ahorita de desfalcarse y darse gustitos.
Digo, no sé cuándo te dan a ti el aguinaldo, pero ya yo veo a gente que ya está subiendo, que ya nos van a dar el aguinaldo, que ya me urge pagar esto y aquello.
Fíjate que creo que me lo dan casi en diciembre, ¿no? Se supone, ¿no?, que es, debe ser en la quincena de noviembre, la segunda o algo así, la primera, ¿no?
Creo que sí. Digo, en mi caso, en la empresa, literalmente ya nos pasaron todas las fechas de cuando hacen el depósito, la quincena, el fondo de ahorro, etcétera, ¿no? Y acá dice que para el 14 de diciembre es cuando se te hace el depósito del aguinaldo.
Ah, 14 de diciembre, ok.
Ok, está bien, o sea, no hay problema. Pero me da mucha risa también de que me manda una amiga de que, oye, es 11 de noviembre, y yo de que, y luego, es el día del soltero y la madre, y yo, ¿qué? Y pues había visto una publicación, pero de que en China se festeja el día del soltero. Y luego en esos días, el viernes, me metí a Liverpool porque ya estoy en hashtag modo mamadores, ¿no? Que luego les platicaré a detalle cuál es la nueva tendencia. Y veo que hay 3 días de single day, del 11 al 13 de noviembre. Últimas horas, muebles 50% de descuento. Yo así como, what the fuck. Yo ni enterado de que era día del soltero.
Fíjate, yo me enteré, ahorita que dices, o sea, yo estaba viendo las... Siempre me meto a las tiendas de digitales de Xbox y de Switch a ver qué ofertas hay, aunque... O sea, como si no tuviera backlog, ¿no? Ahí pendiente. Pero vienen a veces de que la venta de otoño, la venta de Thanksgiving, y me metí en esto y salió eso que dice Singles Day Sale, y yo dije, o sea, no lo relacioné con lo que estás diciendo tú de soltero, porque nada más vi como que 11-11 y dije, bueno, 1-1-1-1, ah, ok, por el 1, dije, bueno, de 1, ¿verdad?, de una persona, pero no lo relacioné como de soltero, y pues tiene sentido. Y sí, yo tampoco sabía hasta que vi y dije, ah, caray, ¿qué es esto? Y ahorita que me dices del soltero, pues sí. Sí, sí, sí. Hay ventas también de eso.
Hay ventas de todo, descuentos de todo. Okay. O sea, y creo que a lo mejor por eso, hace unas, yo creo que hace como 40 minutos regresé de Liverpool, porque me llegó una alerta que ya había llegado lo que había pedido de manera online para que se me entregara en la tienda, ¿no? Y fui, y estaba la madre, pero así, mira, y como italiano, con las dos manos, no pueden verlo ustedes, señores, pero así, escúchenlo, ustedes imagínenselo y escuchen el movimiento de mis manos al son del ritmo italiano.
Con los dedos juntos de las manos.
Pero había muchísima gente, y es que me tardé por unos 20 minutos en encontrar lugar.
Ajá.
Y así, como que, güey, y pues fue porque me tuve que ir lejos, o sea, de que me voy a estacionar lejos, o sea, donde no hay ningún alma, y a lo mejor hasta un espíritu chocarrero por allá, ¿no? Pero había muchísima gente, y así como que ahorita me acordé, ah, pues sí, cierto, pues 50% de descuento, pues va toda la gente, sobre todo en muebles. En el área de muebles había muchísimas personas, y así como que, dije, no, vámonos ya, recoger paquete y vámonos, ahorita no gastes.
No te distraigas, mega.
No, no te distraigas. Hay que ahorrar este pago o lo que vaya a querer comprar con mi tarjeta Bancomer. No es comercial, señores, ¿eh? Pero es la única tarjeta que tengo. A mí me gusta tener dos tarjetas. Es una sola de crédito y la de débito. Y ya. O sea, no me meto. Y aunque me llegan de que... ¿Cómo se llama la que tiene Memo que presume?
La American Express.
Ándale. Oye, le hablamos de que ya le dije que no.
La de servicios y que la de los cupones del café y que no sé nada.
Qué Sam's y Costco.
La que presume que... Memo, no lo es. Sí. American Express.
Patrocínanos.
Sí, ¿verdad? Ya, aquí está el patrocinio de American Express por parte de Memo, la de Vancomer con Mega y yo cuál.
Yo más que nada
Banorte, yo creo, más que nada. Tengo también Santander y HSBC, pero como que me las, ¿cómo se puede decir? Me las enjareta sin quererlas mucho. pero pues ahí las tengo y las uso poco y no me generan así de que ¿cómo se llama? Comisiones por manejo y nada, entonces está bien. Pero sí, yo también soy de la idea de que entre menos tengas mejor. Hace mucho tenía también de Banamex y fue de que no, sabes que esto ya, o sea, estar al tanto de los cortes de cada uno, que si ya la usé, que si no, que si que porque el costo, y dije no, va, se fue esa. Fue la primer tarjeta de crédito que tuve. Me acuerdo el crédito cuando me lo autorizaron, $3,000, mega.
Ah.
ya tiene rato de eso, ¿verdad? Pero, pues no sé, como que me la dieron y dije, bueno, ok, lo que sea, pero es la primera. Porque siempre, típico de que quieras sacar una tarjeta de crédito, bueno, ¿qué tarjeta de crédito tienes? Ninguna. Ah, bueno, no, pues entonces no te puedo ofrecer. O sea, no entiendes que... ¿Cómo le hago si no? si ya tuviera uno, no te estaría pidiendo otra. Y bueno, ellos de Banamex fueron los que me dieron la primera tarjeta de crédito. Y no sé, por azares del destino, como que empecé a sentir que no la estaba usando mucho, no tenía tanto crédito ahí. Dije, no, es que, o sea, ya la, se va esta. Y pues la cancelé, ¿no? Y como, pues Banorte, tengo ahí otras cuentas por cuestiones de trabajo o así, pues es la que más uso, yo creo. Pero sí, entre menos tarjetas y compromisos financieros, bancarios tenga uno, yo creo que es mejor. Tampoco están las tarjetas así de que no, es que no uses ni nada, pero yo creo que hay que usarlas así responsablemente y te puedes hacer de cosas de una manera mejor, más sencilla, menos pesado financieramente si no tienes el hábito de ahorrar, ¿no? De poner aparte una cantidad de tus ingresos para luego comprar algo. Te puedes adelantarlo, comprarlo ya e irlo pagando en pedacitos. No hay que pagar el mínimo, hay que pagar la parte de la que te dice mínimo para no generar intereses. Si no se puede, pues bueno, el mínimo, pero pues no se recomienda. Y pues bueno, esos son los tips de fuera del control para, para una salud financiera.
Exactamente, señores, para que vean que no solamente es videojuegos y cosas raras y defender al INE y ese tipo de temas raros que aparecen de la nada, pero sí. Para que ahorren ahorita, no gasten, espérense al Buen Fin, compren arriba de lo que sus tarjetas les vaya a dar de promoción, no se compren tantas cosas, compren lo necesario, lo básico, como yo una compra que hice que me costó $350, pero era un kit para coser, o sea, literalmente diferentes agujas, todo el kit, diferentes hilos de colores. Van a decir, ¿por qué?
Bueno, como ¿qué accidente tuviste?
Ya como uno es un adulto responsable, pues se te cae un botón. Entonces de repente andas así con la camisa así, el pecho abierto y los pelillos saliendo. Pues no, o sea, no siempre, no, digo, no es necesario. Yo tampoco, no estoy en ese nivel de mamertismo, de andar con la playera y que cuatro botones desabrochados, ¿no? Entonces ahí me ves cosiendo mi botón como un señor ya de que, a ver, y no veía, güey.
Con los lentes y...
No, espérate, haciéndole así.
Con los lentes bifocales.
Literal. Y lo me andaba picando y ya después me di cuenta que había un dedal en el kit. Y dije, ah, viene completo esto. Creo que es la compra más responsable que he hecho en todo el año. Literal. Todo ha sido puras cosas de juegos y que este...
Oye, pero 350 pesos para un kit de costura está caro, ¿no? ¿O qué más trae? O el dedal está así de que chapeado en oro.
Pues no sé, o sea, literalmente sí trae muchas cosas. Digo, no lo tengo a la mano como para mostrártelo, pero sí es más o menos como que de este vuelo, ¿no?
Ah,
tiene okay. Diferentes carretes. Yo creo que tiene como unos 12 carretes.
De diferentes colores y...
Ajá, todo. Y
botones
yo,
y...
Botones extras y también unas piezas ahí raras de que...
¿Esto para qué?
¿Para qué, güey? Nomás quiero la aguja y el hilo y órale.
Yo me acuerdo que había una aguja que está así y que tiene como un ganchito así para arriba. ¿No venía esa?
No.
Yo también me acuerdo que de repente, hace mucho de chiquillo, entre las curiosidades de mi mamá, entre los hilos y todo, había uno así. Yo, ¿esta qué? ¿Para qué es? Entonces, como que la aguja y aparte tiene un ganchito así abajo. Yo, ¿esto qué? Pero sí, no, hay que preguntarles a nuestras mamás o a internet de qué carajos con estos herramientas para coser.
Sí, o sea,
¿y qué tal los nodos, Mega?
Pues se te da. Según yo calculé el hilo así como que a cierta distancia. No, sí, la madre. Y apenas le di como en la cuarta vuelta y ya de que plup, de que ya no puedo girar la aguja para que vuelva a entrar. A cortar y ya amarrar, hacer un nudo ahí medio raro y dice, ya quedó, y ya lo probé de que se amarra por lo pronto funciona. ¿Cuánto tiempo? No sé.
Si no, ya pero, tienes más hilos para recocerlo otra vez.
Sí, y poco a poco vamos agarrando experiencia. Yo no es experto y coser botones de la noche a la mañana. Toma tiempo, señores, toma tiempo. Pero esta fue... Exactamente, próximamente cursos para coser botones aquí en Fuera del Control, porque somos gente responsable.
Responsable. Yo pensé que iba a salir con lo de la... ¿Eso fue lo que compraste ahí en Liverpool o fue otra cosa?
Ah, no. Bueno, si me permites y
dale, tomamos el
tema. Bueno, tú saca tema y ahorita te voy a traer todo lo que compré. Y ya de una vez empezamos con el tren del mamertismo.
Ok. Bueno, pues ahorita Mega fue a por su compra responsable, bueno, a traerla, porque no sabemos de qué se trata, pero lo quiere mostrar aquí para tener más la referencia visual, ¿no? Y ahorita lo platicamos ahí con ustedes. Pues sí, ahorita yo me di una chiflazoncilla. Bueno, ahorita estaría bien que escuche Mega, pero bueno, una de las cosas que compré fue de que vi que estaba en oferta desde hace mucho. Y luego de repente dije, no, lo voy a dejar pasar. Y otra vez, otra cosa en oferta, lo volví a ver que estaba más barato. Y dije, ya, me lo voy a dar. El juego este de Lego, de Skywalker Saga, PlayStation 5, estaba como en 700 pesos en Amazon. Dije, lo quiero comprar, no sé por qué, me llama la atención. Y otra cosa que compré que quería que escucharas, Mega, es el juego este del Kawabunga Collection. Está como en 650 pesos.
Oh, barato.
Sí, dije, o sea, ni soy el super fan de tortugas, pero sí los jugué y como que se me hacen padres y todo. Y pues hemos escuchado y sabemos que es una colección que está muy bien hecha, entonces dije, me lo voy a dar. Y pues ya, tengo esos dos chiflazoncillos. Pero, bueno, hablando de cosas de compras y gastos responsables, me tocaba cambiar las placas, Mega, y las tuve que cambiar ya. Y pues bueno, me dolió más el tiempo que estuve ahí parado haciendo la fila que lo que me salió. Afortunadamente nomás fueron 400 pesos, pero estuve 3 horas haciendo filas y parado. Y estuvo de flojera, güey, pero mucha gente. Y creo que justo hoy me enteró que ya dieron un plazo ahí para terminar creo que en diciembre, el 31 de diciembre es el último día.
Ah, sí, es cierto. Porque... Pero te dice, tienes hasta el 30 de noviembre. Si tu vehículo circula con placas que cuentan con el diseño del 2011, acude a cualquiera de las delegaciones del Instituto del Control Vehicular para actualizarlas. Solo tienes este plazo para hacer el trámite y recibir un subsidio especial, ya que el 1 de diciembre quedarán vencidas estas placas.
Ah, ay, ya. Madre. Sí, o sea, esa es la fecha que yo tenía en mente, pero según escuché hoy, hicieron prórroga al 31 de diciembre. Pero, híjole, no tengo la...
Ah, pero depende del modelo. Ahora, no, fíjate, no he revisado muy bien ese detalle. ¿Tu auto qué año es?
Son para los automóviles que sean del 2015 para atrás. Los que se tienen que actualizar. No, es que el señor tiene coche más nuevo.
2017.
Pero, mira, la libraste por 2 añitos. No, está bien. El mío, oye, es 2013.
Es que me asusté porque aquí, digo, hoy andamos muy, muy responsables, muy activos en cuanto a información para la gente, ¿no?
Sí.
Por ejemplo, aquí dice, modelos 2007 y anteriores, máximo 2,887 pesos. Nomás vi eso, no me había fijado lo de los años, dije, acabo de cambiar las balatas, güey, nomás... Y se incluye alta, constancia de registro vehicular, cambio de propietario, placas. Lo dice, modelos 2008 a 2013, máximo de 4,811 pesos. Uh-huh. Incluye alta, constancia de registro vehicular, placas. Y luego dice, modelos 2014 y 2015, 399 pesos, incluye placas nuevas. Uh-huh. Entonces, me salvé. Dije, no, ya, espérame.
Sí, y luego parece que tienen un... O sea, dice máximo en algunos casos porque te incluyen, creo, retrasos en refrendos, creo, según.
Ajá.
Pero si estás al corriente, está todo bien, son nada más 400 pesos. Bueno, 399. Y bueno, digo, pues perdón, vea que esto aplique nada más acá en Nuevo León, pero pues bueno, uh-huh, aquí es donde estamos y es lo que nos toca. No sabemos cómo están las cosas de ahorita de esto de los... De los automóviles en México y que él no circula y que la verificación y no sé qué rollo. Pero bueno, ahorita es en lo que andamos. Y bueno, Mega, ya ¿qué es lo que compraste que estuvieras aquí con la intriga?
Ah, bueno, fíjate, lo que pasa es que hace como un mes, literalmente ya tenía como mes y medio que se me había terminado mi fragancia. Pero, o sea, te estoy hablando de que solamente tenía una fragancia. Entonces esa se me acabó y ya de que yo tirándole... Que,
los airecitos nomás.
De que escupe y de lo que salía, ¿no? Y ya así como que... No, lo único que me colocaba, pues, era el desodorante. Uh-huh. Y yo así como que, güey, ¿no? Ya hasta que de repente tuve una cita, la que les dije. Y dije... Y dije, pero, y no olía nada. Y yo de que, qué pedo, no sé qué. Y justamente cuando, 2 semanas antes de la cita, por azares del destino, me puse a leer cosas de perfumes. Y de que, a ver, ¿cuál me compro? Porque, para variar. Y ya de repente, empecé con una.
Ah, ¿la clásica?
La clásica.
Agua de Gio D'Armani, ¿verdad?
Ajá, exactamente. Ajá. Que esta es Eau de Toilette. Ajá. O sea, ya también hasta me puse a leer exactamente a qué se refiere con Eau de Toilette y Eau de Parfum. Entonces, esta, pues, es una clásica y huele muy, muy rico. Y ya digo, ya ves que ahí tiene ya un poquito de vacío.
Sí.
Y huele muy rico. Ya también ando así de que. De mamertos.
Tiene tintes oliendo. De. Sí. Y con tu recipiente de café para que. Para que se quite el olor de una cuando vas a probar otra.
Exactamente. Ándale, así en ese nivel de mamertismo ando ahorita. Pero fue algo muy peligroso. Muy peligroso.
Es que ya me imagino, mira, no es de que tengo curiosidad. No es curiosidad superficial. Te metes hasta el fondo, tú
no,
te
atascas, o sea, Tengo un serio problema con el tema de colecciones o cuando algo me amarra, güey. Me pasó con Starlink. Ajá. No me detuve hasta tener todas las pinches naves, güey. Y ahorita con los juegos y dije, bueno, huele rico. Y me picó un mosquito de que, pero puedo tener otra, ¿no? Como para variarle. Ah, ok. Y luego me puse a leer y todo, y compré otra, que creo que es la mejor Hugo Boss que hay. Hugo Boss Infinite.
Infinite.
Entonces, aquí no lo pueden ver ustedes, pero modo mamerto, o sea, la tapa en una fosa, el spray desde en el otro.
La fría. Y eso es para tener un panorama más completo de la fragancia.
Exactamente. No, hashtag mega mamerto, güey.
No mames.
Y esta fragancia, la Hugo Boss Infinite, es eau de parfum. Las parfums duran un poquito más, ¿sí? Ah,
que tienen más fijador.
Tienen más fijador y a lo mejor no tiene tanta proyección, etcétera, pero dura. Entonces, y yo dije, pues esta la puedo usar, combinar ahí, tener ahí con la oficina, ¿no? No. Dos no son suficientes. Y luego dije, espérame, pero, ¿y si tengo una cita? O sea, puedo usar cualquiera de esas dos, pero son fragancias frescas y ahorita, pues, hace un poquito más de frío, ¿no? Uh-huh. Entonces dije, necesito una fragancia, pues, dulce, que me huelan, que a lo mejor no me guste tanto a mí, pero que a las mujeres de que huele rico el muchacho, huele rico este morenito. Y pues entre tanto leer y todo, me compré otra eau de parfum, que es vulgar y que se llama Man in Black, haciendo referencia a este prieto hermoso, como yo. Y este tiene un tono de vainilla.
Madera. Vainilla. Pero,
no le hago con la tapa porque esta no tiene, o sea, okay. Es literalmente de aquí, entonces está así que riquísimo. Y cuando lo usé, después de la cita y todo eso, y que ya llevé a la señorita a su casa y todo, pues de los mensajes me dijo, oye, posdata, tu fragancia olía muy rico.
¡Chachín! ¡Ya me lo llevé!
No. ¿Era suficiente? No. Después estuve leyendo y estuve revisando de cuáles son las fragancias más caras y cuáles pueden tener una cierta similitud, ¿no? Uh-huh. Hay una muy, muy cara que es Creed Aventus, que tiene un aroma frutal y no sé qué, y que es una delicia, pero veo el precio y dije, oye, o sea, sería la nave de esa de colección que quiero que se mueve y que dispara, que ya se las enseñé, dije, muy difícil decisión. Entonces, compré una que es de Zara, que esta me la recomendó un amigo que sabe mucho de tema de fragancias, y que ya me dijo que ya valí madre, porque ya entré en un mundo muy peligroso de los aromas. Entonces, el que compré es el Zara Vibrant Leather, este mero. Okay. Entonces, tiene un aroma cítrico, frutal, pero muy, muy rico. Y dije, güey. Y esta es la fragancia más barata de las que tengo. Todas estas son arriba de $2,000. Entonces, ya sabrán el nivel de problema en el que me metí. Pero esta es también eau de parfum. Y esta la pueden usar de diario. Para la oficina o para salir. Y el costo es de $700. Pero está muy, muy rico el aroma. Muy rico este aroma. Dije, oye, no está nada mal para el precio, Y después, pues ya después de tener todo. Ahorita que fui a darme la vuelta a Liverpool, pedí una fragancia online que no estaba en mostrador y que había que pedirlo online. Entonces esta la pedí porque entre todo lo que estaba leyendo y viendo, es una fragancia de Bentley, que es una de esas que dicen que es como, es también eau de parfum, pero es para citas, pero también para alguna junta ejecutiva, como para mostrar
presencia,
¿no? Entonces la que compré es la Bentley For Men Intense.
Okay.
Entonces, me acabo de dar cuenta que tengo un serio problema con las eau de parfum, porque ya tengo 1, 2, 3, 4 fragancias de eau de parfum. Entonces necesito un equilibrio. La de Acqua de Gio huele muy rico, pero no me la quiero acabar. Entonces estoy revisando dónde puedo comprar otras dos, pero que sean eau de toilette. Entonces, para tener ya un equilibrio. Y esta ya sé que es para la
para
noche.
Citas.
Para
tuvo éxito ya.
Tuvo éxito. Entonces dije, entonces, para momentos especiales, alguna cena familiar, etcétera, ¿no? Entonces, ajá, este aroma es, sí es empalagoso. Si alguien la tiene, la de Men in Black, yo me puse 4 y sí fue así como que, ay, güey, ya me siento bien empalagado yo. O sea, a lo mejor nomás tres chisquetes, ¿no? Ajá. Entonces, me acabo de meter en un problema muy serio con el tema de las fragancias.
Y no son baratas.
Y no son, no.
Y entre mejor vuela y más dure y todo, más el costo.
Exactamente. Por eso te digo que había esta fragancia que es la de Creed Aventus, que cuesta casi 10,000 pesos, pero hay todavía más caras y hay de otras. Yo, esas no están en México. Me puse a leer que hay unas muy ricas de árabes que solamente se venden en Nueva York, pero que son arriba de 10,000, 12,000. No, ya es cosas que dices, en videojuegos tal vez sí.
Pero, para un play o algo así, pero una fragancia.
Para una fragancia dices, híjole, voy entrando apenas, ¿no?
Calmado. Pues,
pero estamos hablando que esto fue, este vicio empezó hace como mes y medio. Entonces así como que, oh, lo
y madre, todo porque te quedaste sin tu loción típica y es momento de sortirla. Y mira nomás, ya acabaste con, si no me equivoco, son 4, dijiste, 5.
Tengo ahorita tengo 5. Probablemente lleguen otras 2 más. Pero tengo que pagar primero las deudas que tengo, ¿no?
Fíjate, yo tengo, de hecho, creo como unas 7, 8, pero yo nomás soy de una, pero me han regalado entre mis papás y mi hermana, mi pareja, y como uso poquito y no me pongo diario, de repente llega otra vez el ciclo otra vez de que cumpleaños o navidades y siguen cayendo más, entonces se me van acumulando y ahí tengo varias. Pero yo no he comprado, o sea, creo que la única que compré y que me gustó hace mucho y que todavía la sigo usando es la de Lacoste, la roja.
Ajá.
Que es así como redondito, un barrilito así redondito. Pero me encanta cómo huele ese, muy, muy fresco, muy, muy rico. Y no es tan, tan caro. También creo que la que compré después fue la Lacoste blanca. Esa también me gusta cómo huele, muy rico, muy así cítrico, muy, muy fresco. Pero sí, no soy así de irme tanto a lo más caro y el lado de perfume que es como tiene más fijador y todo y que cuesta más. No me he metido yo a eso.
No, y aquí el detalle fue de que quedé impresionado de que pues sí hay aromas completamente diferentes. O sea, uno diría de que pues todas son iguales o se parecen y todo eso. Y ya cuando me metí a el problema conmigo es cuando me meto a detalle algo, haz de cuenta que quiero platinar el tema de fragancias. No, güey, va a costar, pero porque hay otras muy ricas que olí. Hay una que me gustó muchísimo, que es la, es una Eau de Toilette también de Issey Miyake. Esa me la han recomendado, de que es como la Aqua de Gio, pero que esta es la versión japonesa. Y la olí y me dije, güey, se huele muy rico. Pero alguien, uno de mis amigos me dijo, oye, pues es que hay una que me está recomendando mucho mi mujer, que es igual, es una Eau de Toilette de Issey Miyake, pero es un envase negro. Esa no la vi cuando fui hasta a revisarla. Pero, y hay dos que tengo así como que las quiero, porque me gustó muchísimo. Son de Dior y son digamos que es la versión Savage, pero esta es la original. Lo que yo hice fue, yo estaba buscando la de Dior, pero la que es Parfum, no la Intense, porque hay otras, hay otra gama, por así decirlo, ¿no? Otras versiones, otros DLC, para que puedan entender un poquito. Pero resulta que la Savage, la original, esa se quedó en el papelito. Yo no te lo miento, como 2 días. Y yo salía de mi cuarto y las había dejado aquí en la televisión. Y dije, ¿qué es eso? Todavía huele. Y me acerco junto con las otras dos que no fijaron mucho. Y en el papel dije, ¿y esto es Eau de Toilette? Huele riquísimo. Y dije, no, esta la voy a querer comprar y todo. Pero sí, es también, es, esa sí es un poquito cariñosa, la de los 100 mililitros. Estamos hablando de, ¿qué te gusta? $2,500. De hecho, ahorita aquí, les checo, les paso el dato, mis estimados. 100 mililitros, $2,490. Yo sé que se puede conseguir en otros lugares más baratos, pero aguas. Porque estuve revisando en Amazon, dije, a ver, ¿será que hay? Estas botellas de que $900. Dije, nah, eso es más pirata que mi canal de no sé qué. Pero esa es la nueva adicción que agarré. Digo, sigo con la de videojuegos, pero esa la puse en stand-by porque tengo todavía muchos juegos pendientes. Y ya dije, es que es increíble la cantidad de aromas. Y luego un amigo me dijo, oye, pues checa una. Que no la compró, pero me dijo que huele muy rico. Que es una que es Mont Blanc, Star Walker. Y creo que en una de mis idas, pues una de las funciones de prensa que tuve. Bueno, no función de prensa, pues fui a ver la de Wakanda. Dije, deja paso rápido. Y la encontré. Y olía fresco. Y dije, a ver, vamos a hacer la prueba del papelito. Y al día siguiente se le iba oliendo, pero riquísimo, fresco. Y dije, como que dije, de limpio. Dije, no, también la necesito. No la necesito. No la necesito, pero.
Pero sí. O sea que un gasto como de 5,000 mínimo en fragancias. Y luego las ediciones especiales de videojuegos. Y que las balatas. Y que las placas. No, mira.
Por eso, tío, lo de las placas, ¡ay, me salvé, güey!
Ah, sí, que te la libraste, ¿no?
Por 2 años. Y yo dije, Entonces, ahorita el tema este que traigo es de que para Navidad, yo creo que eso sí es lo que quiero aprovechar para Navidad, comprar a mi hermano, a mi hermana para Navidad y regalárselos. Y dije, no, pues vamos a aprovechar. Digo, ya ahorita ya me metí de lleno, tengo que pasar de a huevo por el agua. Algo que siempre odiaba. Sí, o sea, literal, era pasar siempre por esa área, ya sea para salir de Liverpool o de Palacio, donde sea, y de que ya es que te
empiezan. Le pongo, joder.
Y ahorita ando de que, póngame.
Y ahora no pasa nadie y mega enseñando el cuello, así para que.
Ahora no pasa nadie. Neta, ahora nadie pasa, no me pasan los papelitos ni nada. Y yo dije, güey.
¿Qué está pasando? Ahora sí los quiero.
Denme los malditos papelitos con las fragancias. Coño.
Bien adictos.
Sí, tengan cuidado, señores, tengan cuidado. O sea, lo recomendable siempre es tener máximo 3. O sea, tu uso diario, tu evento especial y una como para variar entre semana, ¿no? Yo ya llevo 5.
Oye, y ahorita que dices de eso, del número, también según tengo entendido, ¿no? Y creo que lo mencionaste, pero se suele tener de que unas para invierno o tiempo de frío y otras para calor.
Hay, literalmente, estas fragancias, aromas...
Son de frío.
Esta, la de Men in Black, o sea, es para eventos especiales. Esto es para elegante, señor espectacular, como lo escuché en un video de YouTube. Pero que esta la recomiendan para frío y principalmente para otoño. La Aqua de Gio, esta la puede ser en cualquier, pero generalmente es fresca, esta es más como primavera o verano. Pero hay otras fragancias que sí dice, es que esta solamente es para verano. Y de que, güey, acabarte una botella de 100 mililitros en 3 meses, en lo que dura el verano, digo, pues no sé, o sea, apenas voy experimentando con este tipo de temas. Y luego si tienes varias y le varías el día de que, es verano, pero tengo la loción de y ya andas allí, pues no te la acabas.
Sí.
Y una de las recomendaciones, si quieren ya para cambiar de tema, porque ya fue mucho de este vicio, señores, no lo hagan, tengan mucho cuidado, en serio, tengan mucho cuidado. No las tengan en el baño. Las fragancias, perfume, loción, como quieran llamarle, no las tengan en el baño. Los cambios de temperatura afectan. Porque puede hacer frío. Ya me puse a leer de todo, señor. O sea, les dije. Ya valí madre. De repente tú estás bañándote normal, hace fresco y todo, pero te gusta bañarte con agua caliente. O sea, los cambios drásticos de temperatura llegan a afectar la loción. Yo lo que se recomienda es tenganla en su cuarto, en un lugar cerrado, a temperatura
estable. No, amigo, ya.
Ya, cambiamos de tema porque ya, me voy a meter.
Ya tienes tu peinador dedicado, güey, con un regulador de temperatura y no vamos a... No, no, Omega, tienes un problema con estas cosas.
Hay gente que compra refrigeradores
como si fueran vinos.
Exactamente. Y no quiero llegar a ese grado todavía.
Todavía tengo algo de voluntad para decir que no quiero llegar a eso. Híjole.
No, tengan cuidado, es muy, muy peligroso. Peligroso, palabra bien, no, no, el peligroso, no, eso no me sale. Y que no me salga porque se me va a quedar y qué oso después. Pero, híjole, no, señores. No lo hagan, no lo hagan, no lo hagan.
Ah, qué mega. No, pues bueno, está mejor hablar de estos temas que de cosas ahí polémicas. De que si los partidos, que si AMLO, que si no sé qué. Mínimo estas cosas son, ¿cómo se dice? Constructivas así para una vida responsable o adulta y son útiles, yo creo, no de que...
Exactamente, cosas para tu bienestar, para sentirte bien, ser un caballero, ser un godín con
progresar estilo, en la vida social.
Wow. Oye, no es por nada, pero creo que ha sido de la plática más productiva que hemos tenido en el podcast.
Oye, ¿cómo que llevamos 40 minutos?
No mames.
¿Qué pasó, Omega?
Oh. Hablamos de placas y las tarjetas y cuiden su, no caigan en buró de crédito y
Oye, wow, no, no, ya, hay que aterrizar esto a videojuegos porque ya se sí, está.
Sí, es que ya. Fue muy de señor la plática.
Dejemos
ya
a un lado por el momento el podcast mamador. El podcast del mamador. Y vamos a platicar ahí de videojuegos. Bueno, pues como había comentado, vi unas que otras noticias por ahí. Bueno, de hecho esta es una noticia un poquito vieja, tiene como 2 semanas, pero me pareció importante porque estamos cerca cada vez más del lanzamiento del juego de Callisto Protocol. Y bueno, se anunció un episodio de 6, perdón, un podcast de 6 episodios narrativos que son precuela a este juego. Y pues ya están disponibles, creo que están saliendo de 2 en 2 por cada semana o algo así. Y pues suena interesante, ¿no? Yo no me imaginaría algo así de que en podcast, ¿no? Consumir algo. Por lo general son videos o un webcomic o algo. Y pues el hecho de que hayan sacado un podcast pues me parece interesante. Igual y pues para checarlo e irnos ambientando, ¿no? En este universo de Callisto Protocol que sale el 2 de diciembre.
¿No falta nada?
Ya, o sea, ahorita... Nada. Pues faltan como 2 semanas, ¿no? 2 semanas y algo. Sí, una nada ya. Y bueno, y por otro lado, una noticia que... de esas que... ¿Por qué? Pero bueno, se llama... un juego con un proyecto que presenta Square Enix que se llama Symbiogenesis. Y bueno, ¿de qué se trata este juego? ¿De RPGs? ¿O qué? Bueno, es una experiencia de NFTs. ¿De qué? ¿Para qué? ¿Por qué? Pero son de esas cosas que yo creo que se empezaron desde antes y ya había contratos de por medio y todo. Y pues ya ven que nadie quiere ya ahorita en general los NFTs. Son un tema de que... De hecho, justo... Hoy que estamos hablando el podcast, salió que una de las empresas que se encargaba de intercambiar criptomonedas en dinero real se declaró en bancarrota y el dueño o el CEO o creador de este banco dijo, pues me declaro en bancarrota y vamos a ver qué podemos hacer para que nuestros clientes no pierdan dinero, pero pues que ya no era sustentable eso y bla, bla. Entonces, esto de NFTs, pues ya habíamos dicho mucho que no iba a llegar a nada. Y pues no sé por qué siguen todavía sacando proyectos de esto. E incluso creo que hubo una declaración del presidente Square Enix que dijo que pues estaban sondeando, experimentando con esto y que todavía era muy pronto para que viéramos este tipo de cosas en franquicias tan importantes de ellos como Final Fantasy o Dragon Quest. Por favor, que no llegue ese día, porque no, para nada que le voy a entrar.
En una de esas Memo le entra ahí con Dragon Quest. Ya, este, ya mira, tengo este
NFT. La slime dorada y que no sé qué. No, hombre. No, sí. Y otra cosa que vi relacionada con esto de NFTs, que Warner Bros. Creo iba a sacar las películas del Señor de los Anillos completas en NFTs. O sea, cada, digamos, fotograma de la película va a ser un NFT. Y pues los iban a vender y no sé qué rollo. O sea, no, esta cosa es pura, como si fueran aquellos álbums de estampitas coleccionables, pero digital, pero con una avaricia de por medio y especulación de mercado.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now, imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
No, para nada, o sea, aléjense de todo lo que digan NFT y hagan de cuenta que les están hablando del demonio. Echen agua bendita y corran.
Sí, si alguien llega y quiere vender eso, no, dile no, hazle cruz así, aléjate, maldito infeliz. No, no le entren de nada a eso, no, no.
Como diciendo, no a las drogas, ¿no? Sí, no a los NFTs.
No, sí, porque digo, no es algo que tenga sentido ni... No, o sea, es ridículo. Sí, o sea.
Sí, pero pues quién sabe, de esas modas que oímos que vienen y... Ay, suena bien y no, y la parte de mercadotecnia ahí te envuelve y... No, sí, oye, suena bien la idea y el potencial de ganancias y la fregada y todo. Pero es una burbuja ahí de cosas y de especulación que no interesan y que a largo plazo pues no es sustentable. Yo me acuerdo hace mucho que, creo que lo comenté, o sea, el juego este de Team Fortress 2 en PC manejaban lo que eran ítems que te salían a veces así como por drops, por cajas, y a veces eran raros, tú los podías vender y todo, pero no tenían nada que ver, no tenías que pasar por esto de criptomonedas y todo ese mundo que está un poco pues oscuro, ¿no? Y lidiar con gente que, oye, es que quiero una cripto y vamos a tal parte para darte el código y no sé qué, y tú me das el dinero, o sea, que más así tan, como dicen, tan shady, ¿no? Tan sospechoso, ¿sí? Entonces, no es necesaria esta tecnología para todo lo que proponen. Siempre los defensores dicen, no, es que imagínate un ítem que tenga valor, que tú lo puedes revender, que sean solamente edición limitada y no sé qué. O sea, todo esto me suena muy absurdo porque hace como, ¿qué habrán sido? Más de 10 años ya lo estaban haciendo este juego de Team Fortress 2. Y bueno, estoy seguro que no sé si es el primero o el único, de seguro que no, pero se puede hacer por otros métodos, sin recurrir a esto de NFTs y criptomonedas. Entonces no se dejen engañar, no caigan por todas estas cosas que nomás son modas ahí para querer acaparar ahí más dinero y especular con el valor de las cosas y demás.
Son modas temporales que no tienen ningún tipo de sustento científico, económico, ¿no?
Sí. Bueno, por otra parte, Se anunció una alianza entre The Coalition, que son los creadores de Gears of War. Bueno, no los creadores, los que ahorita tienen la franquicia de Gears of War. Y Netflix, para adaptar el universo de Gears of War en varias cosas. Va a haber una película live action así más en el corto plazo. Y habrá una animación o un anime con clasificación para adultos y con probabilidad de que haya más historias en este universo de Gears of War. Y pues bueno, a falta de una nueva entrega así en el corto plazo, pues creo que son buenas noticias, porque pues es una saga muy querida también. A mí en lo personal creo que me ha gustado mucho más que Halo. Para a lo mejor van a decir que es sacrilegio, pero bueno, a mí me gusta más Gears. Y de hecho, pues, llegamos a jugar, ¿verdad, Mega? El modo Horda. Sí, lo jugamos, que se ponía padre. Y quedó ahí pendiente que tú y Memo que iban a jugar el modo campaña y no sé qué onda. Estaba muy padre los juegos. Y pues bueno, todos estos proyectos de Netflix de repente tienen sus aciertos y de repente no. Quién sabe si estamos hablando de un Cowboy Bebop o un ¿cómo se llama? Un Cyberpunk Edgerunners o un Witcher. No sabemos de qué calidad sea el proyecto, pero pues al menos el material promete, ¿no? A ver qué tal sale. Este tema lo voy a tratar de mencionar así, no con mucho detalle, pero porque tiene tela. Hace mucho hubo un detalle, una noticia muy rara. Yo me acuerdo que salió, cuando salió Doom Eternal, pues el juego anterior del 2016, si no me equivoco, el primero de este reimaginación, fue muy bueno el juego, y una de las cosas que más se notaban o se destacaban de él era el soundtrack que tenía, muy bueno, compuesto por Mick Gordon, creo que se llama. Y pues para la secuela, pues cuando salió el juego, se anunció cerca del lanzamiento, después, un poquito antes, que iba también a haber un soundtrack, una edición especial con el soundtrack de este nuevo juego y bla bla bla. Y pues hubo algo ahí de polémica, porque cuando salió el juego, la gente decía, es que el soundtrack, o sea, está bien, pero como que no le llega la calidad del anterior. Después el soundtrack que venía en esta edición especial de Doom Eternal se había retrasado. Salieron a dar un comunicado de Bethesda, pues, que estaban trabajando, que porque para la calidad del soundtrack, no sé qué. Y me acuerdo que había visto yo la noticia en ese entonces de un post de uno de los productores, creo, del juego, que ahorita, pues, recogiendo, retomando la noticia, se llama Marty Stroton, donde comentaba que pues que tuvieron problemas con la actitud de Mick Gordon, el compositor del soundtrack, que no se cumplían las fechas de entrega, que se complicaban las cosas, que no sé qué. Y pues bueno, se me hizo muy extraño, ¿no? En ese entonces la noticia, y no hubo más al respecto, no hubo más comentarios, ahí como que ahí quedó, no supimos qué onda. Y hace unos días, Mick Gordon, que es el creador del soundtrack de Doom, el primero, el del 2016, y Doom Eternal, comparte en sus redes sociales una liga de donde lleva toda la cronología, toda su historia, toda su verdad de lo que pasó, de su forma de trabajar con Bethesda, con esta última entrega de Doom, y todo lo que pasó desde un inicio, que el proyecto estaba muy apresurado, muy como muy irreal, como decía él, que le decían, es que queremos que por mes nos entregues dos pues piezas o tracks en el juego, y van a ser las finales para ya ir teniendo el contenido final rápido. Y él dijo, ok, pero necesito las referencias de cada nivel o cada situación donde se va a usar, para pues saber a qué le voy a tirar, ¿no? Y que obviamente no haya retrabajo, porque el retrabajo no se paga, digamos, o no se cotiza, no sé, o sea, digamos, lo que se cotiza es, no sé, entregar, no sé, 50 tracks para el videojuego, que se van a usar en varios niveles, y ya, pero digamos, todas las iteraciones, el trabajo en medio para llegar a cada uno de los tracks, eso no se paga, no se cotiza, no se presupuesta, perdón. Y pues bueno, desde el inicio hubo muchos... pues cosas que no estaban bien, ¿no? Con la forma en que proponía, según narra Mick Gordon, la forma de trabajar Bethesda. Bueno, más Bethesda, sino era entonces id Software, que ahorita está bajo Bethesda. Entonces él decía, es que necesito que me den las cosas finales, porque si yo voy a producir cosas finales, si este material o la referencia cambia o no la tengo, ahorita voy a trabajar a ciegas, ¿verdad? Y pues una serie de cosas de que no eran claros, movían los requerimientos, hubo varios cambios de dirección del juego. Entonces esto le pegó a todos los aspectos de desarrollo y sobre todo al soundtrack, ¿no? Que era, pues es un, digamos, es subcontratado, o sea, por alguien externo. Y entonces... es súper extenso, la verdad, el post. Lo leí en su buena parte. Y bueno, por no entrar así en tantos detalles, pero me recuerdo mucho, desafortunadamente, como formas de trabajo que usan las empresas, que de repente te dicen, no, es que se tiene que cumplir tal cosa para esta fecha. Y durante el desarrollo del proyecto... te empiezan a cambiar las cosas, y sabes qué, esto que era así, ahora ya no, o no son nada más ahora, por decir, 6 niveles, ahora van a ser 8. Entonces, cuando tú aceptas unas condiciones de trabajo al inicio de un proyecto y dices, bueno, vamos a tardar este tiempo, pero no va a haber cambios, no va a haber retrabajo, todo tiene que estar a tiempo, debe haber claridad en los requerimientos y demás. Y bueno, muy pues extenso este post y muy lamentable toda esta situación, porque por esta... Y bueno, se metieron ya después abogados, como siempre, y luego hubo solicitudes de que ese post del que comentaba yo, que en un inicio hizo el productor Marty Strutton, que pues repercutió mucho en la reputación de Mick Gordon. Y pues ya no lo querían contratar a él, ¿no? Porque decían, no, pues es que no entrega las cosas, o es conflictivo, y bla, bla, bla. Y hubo abogados de por medio donde decían, pues es que me estás difamando, por eso quita el post, no, es que si lo bajo, eso quiere decir que voy a aceptar que mentí, bla, bla. O sea, es un lío así horrible de formas de trabajo y de toxicidad y demás, y de que no quiere ceder uno porque su reputación se va a venir abajo, y pues se va la reputación del otro ahí a cuestas porque no tiene el recurso que tiene otro en cuanto a disponibilidad de recursos ahí de abogados o el sistema o el departamento legal, ¿no?, de la empresa. Entonces es un mugrero este tipo de noticias que pues es una lástima que saberlas, pero pues que pasa, ¿no? Si, o sea, de todas las empresas y las de videojuegos, pues no están exentas, ¿no? Y sin embargo, compositor Mick Gordon, él como quiera decía, agradezco el apoyo, pero no es para que para nada, pues digamos, le echen cosas o quitarle el prestigio a la empresa, a la franquicia Doom, porque está hecha por muchas personas talentosas que invirtieron su tiempo, grafistas, historiadores, animadores, bla, bla, bla. Pero sí, él hablaba muy, pues de que en lo profesional esta persona, este creador Marty Strutton, que era muy malo, no era muy claro, era muy doble cara, era muy tóxico trabajar con él, y defendía, ¿no?, creador del soundtrack, decía, no se vayan contra ni Bethesda, ni id Software como tal, ni la franquicia Doom mucho menos, sino nada más es esta persona. Y a partir de que como que pasó el tiempo, algo se venció a lo mejor de NDAs o algo, que ya pudo hablar y decir su versión de los hechos. Y pues esta fue la noticia, ¿no? Sí, muy, muy lamentable todo esto. Pero pues pasan estas cochinadas siempre.
Cuánto drama,
Sí, sí, sí. Por ahí está, no sé si lo ubicas, Mega, luego ahí si lo quieres leer ahí, novelas o dramas. Pero está muy interesante por saber, o sea, muchas veces uno pues ve un juego y te apasionas y está bien chido el juego, está bien padre, lo juegas y lo recomiendas y lo dejas ahí ya, pero, o sea, tantas cosas, tantas historias y tantos esfuerzos que hay detrás de un videojuego que de repente, pues enterarse de estas cosas, ¿no? Pues es muy interesante. Tuvimos también hace poco, ¿verdad?, el drama con lo de Bayonetta, la actriz de voz. Y pues yo el juego lo sigo jugando y la verdad todo este drama, que si no estuviera metido en la industria, o bueno, checando las noticias de la industria del videojuego, ni te enteras, ¿no? O sea, como un casual, un fan casual de videojuegos, pues ni tienes por qué enterarte cuando juegas el juego, o sea, ni sabes de todas estas cosas, ¿no?
Sí, a veces uno se quiere mantener al margen y no saber tanto de este tipo de dramas y de que, pues, es que yo nomás quiero jugar. Sí. No quiero saber que si la demanda, que si boicota el juego, que si de manera indirecta, directa, fregarte a la empresa, pero pues a la vez te frigas a la gente que traía trabajo en el juego, que tiene que pagar, que tienen que comer, que tiene que pagar colegiaturas, etcétera. Sí. No, es un mundo muy entretenido, pero a la vez es como que dices, ¿cuál es la necesidad?
Sí, pues, y es que no dejan de ser empresas y con humanos ahí al frente, que siempre hay egos, hay errores, hay imperfecciones, hay gente que no es honesta, que es tóxica, o sea, en todos lados, ¿verdad? Aunque el producto sea algo tan, pues no sé, tan como que te presenta, te puede parecer que es una idea de cómo es el universo o de la cultura de esas empresas que trabajan en estos juegos, pero pues muchas veces la realidad es otra, ¿no?
Ay, este,
bueno, pasemos ahora sí a cosas un poco más de mención así rapidita. Se confirma la fecha de lanzamiento de Tales of Symphonia Remastered, que es para el 17 de febrero. Ese juego está bonito, está padre. Uh-huh. Cuando vi el trailer me dio nostalgia verlo, porque yo lo jugué en GameCube. Y bueno, nada más por no dejar de mencionar, hay algo de polémica con esta remasterización, porque el juego original corría a 60 frames y estas corren a 30. Y pues como que dices, no es correcto, no es. Es como algo que me estás quitando. Pero por otro lado, pues se puede jugar en consolas actuales, no tienes que sacar el GameCube, que a lo mejor de no sé dónde lo tengas guardado, que a lo mejor ya ni funciona. Tiene, creo que también le agregaron un personaje más y algunos otros ajustes de jugabilidad, pues carga más rápido, tiene más resolución las gráficas, etcétera. Pero bueno, nomás está ahí el mencionar este detalle por si es importante para ustedes. Y bueno, por otro lado, tuvimos el Indie Direct, que le llaman, o Indie Showcase, que le llaman Nintendo, donde se presentan varios juegos indies. No sé, Mega, si pudiste verlo, ¿te saltó alguna cosa?
¿Qué mencionaste ahorita? Lo que pasa es que se me fue rápido el internet, lo de
el los indie. Indies, sí.
Fíjate que sí lo estuve viendo, lo estaba viendo como que de reojo, porque estaba de que con el trabajo por aquí. Hubo proyectos que me llamaron la atención, inclusive proyectos así como que bonitos.
Ajá.
No sé si tú tienes ahí una lista o comentas.
Agarré, algo. Tomé nota de lo que me llamó la atención a mí. Que los primeros, y creo que, no me acuerdo si es el primero de los primeros, pero se llama Have a Nice Death. Y es un juego que me recordó mucho como a Hollow Knight. así por lo rápido, por el estilo como que muy perro, el estilo gráfico, y se veía muy muy bien. Este juego tiene fecha de lanzamiento el 22 de marzo y de momento está nada más planeado para PC y Switch. Entonces, y se ve muy bien este juego, no sé si tú lo checaste.
Sí, sí lo llegué a ver, pero me llamó mucho la atención la falta de color. Ah. Como que dije, cabrón, pues sucede. Y pues la muerte, ¿no? O sea, ahí está sí. La muerte. Me gustó el hecho de cómo sale con su tacita de café acá y su guadaña. O sea, está interesante, está coqueto, está padre. Sí, sí me despertó algo así como que este tipo de juegos pues son los que me llaman muchísimo la atención. Estos diseños, estas entregas que a lo mejor de las que no estamos acostumbrados siempre, pero ver este juego y luego tiene hasta su cierto humor. Sí. Y eso fue lo como que me agarró completamente y dije, ¿sabes qué? Este juego se me hace que va a pintar para muchas cosas. Pues es que es la guadaña y luego saca el pentagrama y luego hace unas magias. Pero eso es lo que me llama todavía más la atención. Si bien se maneja como que en su mayoría el tono de grises, cuando haces la magia, sale un color brillante, un color verde, un color morado.
Porque hay mucho contraste, ¿no?
Mucho contraste y se ve muy padre eso. Entonces dije, este va a ser compra número uno. O sea, literalmente es un... Y no sé cómo, pero hasta parecía que todo el diseño estuviese, o sea, las animaciones estuviese hecho a mano, no sé, me dio esa impresión y se ve tan agradable a la vista, no solamente por los gráficos, sino el gameplay se ve como que interesante, padre. Fue de los títulos que así como que dije, ok, empezamos bien. Empezamos bien.
Sí, llamó la atención ese juego. Te digo, yo también lo apunté aquí. Y seguido un poquito después de ese otro que se llama Pepper Grinder. Que también es un juego muy rápido. Pareciera como de... ¿Cómo se dice? De tipo Endless Runner o de transversar así rápido por los niveles. Y aquí lo que tienes es que está como tu personaje sujetando un... rotor o así un... ¿cómo se puede decir? Un
¿taladro?
Taladro, ándale, sí, un taladro así grande. Y como que cuando lo activas o tocas superficies de arenas o cosas así, lo que haces es que cavas un túnel a través de él y rápido y adquieres como aceleración y todo. Y entonces se ve muy frenético también, muy rápido. Y pues hay jefes y todo y se ve muy bien este juego. Pepper Grinder, y bueno, de momento nada más había fecha para el 2023, pero se veía muy, muy bien, no sé si lo viste tú, Mega.
Sí, me llamó muchísimo la atención. Al principio como que no lo había visto bien, y yo pensé que era nomás que controlas un taladro, y de que, no, hay una monita con un taladro.
Sí.
Y destazando y luego peleando, y como dices, de que hay a pasar ciertos niveles a velocidad y lo que si se abre una compuerta y que tienes que esperar a que, o sea, pero tiene que ir todo con un cierto ritmo. Pero sí, también lo vi y dije, ese título también se ve muy padre, se ve interesante.
Sí. Otro, híjole, no sé si me puedes ayudar, Mega, se llama Oni Road to the Mightiest Oni. Tiene rato que lo vi en estas anotaciones, pero no me acuerdo bien de qué trata, pero sí me acuerdo que me llamó la atención.
Es muy, así como que el campo abierto, que es un demonio que trae su mochilota y trae un chingo de cosas. Es un demonio con el piquito acá. De lo que yo recuerdo es que el demonio se llama Kuta. Y que retó a un humano a una batalla y pues lo derrotaron, ¿no? Entonces como que creo que se fue a una isla para entrenar o para mejorar su fuerza. Pero otra vez volvemos a lo mismo, el detalle de la animación, lo bonito, lo extravagante, con su monita china así, japonesita ahí, que lo desarrolló, creo que sí fue Shueisha Games. No estoy muy seguro, pero sí se ve muy interesante también, como que no hay mucha cosa que llame la atención, como que el diseño tal cual del juego es muy simple, pero para que te enfoques realmente a los enemigos, al personaje principal, a los compañeros, a los ataques, tiene un aire, no sé si tú concuerdas conmigo, como de Wind Waker. Tiene ese aire, así como que dije, oh, por eso me gustó, así de que Wind Waker, se ve bonito, se ve agradable, lo quiero jugar.
Sí. Y muchas veces sí, estos proyectos, digamos que entran ahora sí por lo visual, ¿no? Por el estilo peculiar que pueden tener o la premisa, pero siguen, suelen estar muy bien en cuanto a su jugabilidad, el gameplay así novedoso.
Otro. Y ese juego es también, creo que para marzo de 2023.
Ok, sí, marzo 9, de hecho, creo que tengo aquí la nota. Entonces ya pronto, otro juego así novedoso que, o sea, de entrada se me hizo como que, ¿qué es esto? Se llama Desta, The Memories Between, y se ve, ¿qué es eso? Se ve como que muchos pasteles y así como que una de esas narrativas muy indies. De repente me recordó un poco a la saga de Life is Strange, pero cuando ya estás como que jugando, parecen más como escenarios así isométricos. Y todos como que juegan algo tipo dodgeball y a la vez es un RPG, entonces táctico, y se ve así como que, oye, que mezcla de ideas así muy dispares, ¿no? Pero lo hacen muy interesante por la premisa, y se ve que está padre este juego también. Este juego dice que va a salir principios del 2023.
Extravagante el juego, extravagante. Sí. Creo que es de los poquitos que me llamaron la atención, pero pues ya sabemos cómo son este tipo de desarrolladores indies. Les gusta mucho pues a lo mejor enfocarse en otro tipo de ideas, dar otro tipo de propuesta, a ver si jala o no jala. Pero sí, pues esto es lo que a mí me gusta mucho de este tipo de transmisiones de los desarrolladores indies, cosas que a lo mejor pareciese que no son interesantes para muchas personas, de que, es que yo quiero matazón, no sé qué. Uh-huh. Y ese tipo de propuestas, pues, le dan un respiro un poquito a la industria.
Sí, cuando estás cansado de lo de siempre, que los deathmatch, o de que los juegos en línea, o no sé qué, y como que, es lo mismo, o sea, de échale un vistazo ahí a algún juego independiente que les entra así por el ojo la curiosidad de que esto que se ve curioso, se oye curiosa la idea, puede llevarse una grata sorpresa. Hay otro juego, bueno, el anuncio de Rogue Legacy 2, que ya está disponible para Switch. El juego primero, el Rogue Legacy, fue muy, muy pues exitoso, muy querido, vendió muchas copias. Es un, pues ahora sí que un roguelite, de estos juegos que juegas y haces cierto progreso, y si te mueres vuelves a empezar, pero conservas ahí alguna que otra cosita para que tus siguientes partidas sean un poco más ágiles o diferentes. Y bueno, pues el 2 está disponible ya para Switch. También se anunció que sale el juego de Inscription para el 1 de diciembre. Este juego fue originalmente lanzado en PC y después llegó a PlayStation 4. Y bueno, de este juego hablan maravillas quienes lo han jugado. Parece así de entrada un juego de cartas, pero pues por no entrar en spoilers ni en nada más, este juego es mucho más que eso. E incluso varias partes, el año pasado que salió, estaba nominado, incluso en algunas partes ganó como juego del año. Porque está muy bien hecho, o sea, desde la estética que tiene, se ve muy bien, se ve muy, muy llamativo. Como, digamos, es un juego de cartas, pero todas las cartas como que tienen sus animaciones de lo que hacen cuando las usas, cuando, no sé, vences alguna carta del contrincante, de repente enfoques al contrincante y te habla y te dice, y como que pareciera que el juego es nada más eso, pero es mucho más que el juego de cartas este. Y bueno, pues yo creo que yo le voy a echar el ojo a este juego porque me llamó la atención desde que lo oí en su momento, pero no tuve oportunidad. Entonces yo creo que en Switch me suena que puede ser bueno para jugarlo.
Y amiga, hablar.
Sí, 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 para jugarlo donde sea. Y bueno, por otro lado, ya el último que dejaron este anuncio para el final, el juego de Sports Story llega en diciembre. Este es como la secuela, digamos, del juego que se llamaba Golf Story. Creo que salió casi a principios del Switch, cuando salió. Y es un juego de aventura RPG que estaba transcurría alrededor de golf. Muy absurdo, todo se resolvía con aventar una pelota con un palo de golf a tal parte, o para resolver acertijos ambientales, o para que alguien se animara a hacer algo, motivarlo y cosas. Pero quienes lo jugaron dicen que está muy padre y muy bien, y hay una historia muy emotiva detrás del juego. Pero muchos decían, es que de repente ya se siente así como que golf esto y golf, pues como que mucho. Y bueno, este juego, pues al llamarse Sports Story, ya no nada más es golf. Es voleibol, es béisbol, es otras cosas. Y bueno, tiene mucho tiempo que se anunció este juego, pero apenas va a salir. Entonces, pues yo creo que es otro juego también que vale la pena checar. Y bueno, eso es lo que yo saqué ahí del Nintendo de Indies. Nintendo de Indies, Mega, no sé si tú tienes algún otro por ahí.
Hubo un juego que me llamó la atención, digo, no es un poquito fuera de lo normal, creo. Es ¿cómo se llama? Este juego es As a Space for the Unbound. ¿Sí lo mencionaste ese?
No.
Es de esos títulos que cuentan una historia, pero el tema principal es la ansiedad, la depresión, que es la relación que bueno, en sí el juego es la relación entre un niño y una niña.
Ah, sí.
Entonces, son juegos que como que toman estos temas. Me hizo recordar un título que salió indie sobre una niña, no me acuerdo si era ciega o sorda, creo que era ciega, pero y que tú jugabas y completamente todo el escenario era en blanco. Entonces lo único que te podía guiar era como que el sonido y como que iba formando ciertas imágenes.
Yeah.
No me acuerdo exactamente si era la niña era ciega o era sorda, pero creo que fue muy premiado. Y fue de esos títulos indies interesantes. Entonces pues es una aventura de unos chavos de secundaria, creo. Y como que tiene una idea de trasfondo. O sea, me llamó la atención de esas cosas como dices, de que, ya me cansé, estoy jugando lo mismo. Y este es como que una historia, una novela. Es un side-scroll, visitas lugares, se desarrolla la historia. La niña creo que se transforma en un lobo, un monstruo. Entonces así como que dije, está coqueta esta idea. Chance, igual sí le doy su oportunidad, porque ese juego sí sale en enero, a mediados de enero del próximo año.
Ah, sí. Sí, cierto. Ese también se ve curioso, y que los niños como que tienen poderes psíquicos o algo así paranormales. Sí. Y sí, como que se ve también muy, muy curioso, muy novedoso así en su premisa. Y pues sí, de esos respiros así de creatividad o aire fresco que de repente hacen falta, y se ve padre.
Y el otro juego que me llamó la atención, igual que ese por lo diferente, es uno que se llama Blank, que es de un, ¿qué era? Un cachorro de lobo con venado,
algo así. Sí, de este ya se había mostrado en un evento anterior, pero creo que ahora lo que confirmaron fue la fecha, si no me equivoco.
El Día del Amor y la Amistad, no sé si me acuerdo.
Ya, sí, Blank. Sí, que se ve de hecho casi todo en blanco y negro, ¿no? Se ven más que nada las gráficas. Y lo que está curioso de este juego es que se juega, creo, a fuerzas cooperativo, ¿no? Como que alguien controla al Mozorrito y el otro al ciervo o al venadito.
Ojalá sea una historia bonita y no me salgan con un drama, güey. No quiero drama.
No quiero
drama,
quiero eso.
Jugando y de repente, ay, no, güey.
Se muere el zorrito.
No, no, se comieron al venado. No, no, güey, no.
Sí.
Que
sí,
no
sí.
Sea ese tipo de juegos.
Sí. Ese sí es cierto, ese también se ve padre ese juego.
¿Y qué otro? No recuerdo si había otro título más. Creo que había uno de lucha. Wrestle Quest, pero se ve interesante, pero sí dije es como que un RPG
con de luchadores,
peleas, 30 luchadores y digo, es de lo clásico porque sí aparecen Macho Man, Randy Savage, André el Gigante, sale este juego en mayo del próximo año. Y pues así como que, mira, pues algo también ahí como que pues para ver si lo compro o no lo compro. Digo, no me llama así demasiado la atención, pero sí fue así como que, mira, tengo rato de no ver algo de lo de siempre, del tema de lucha libre.
Sí. Ok, bueno, y pues creo que eso fue todo lo del evento, ¿no? Por ahí, después una noticia suelta, anunció Remedy y 505 Games que firmaron un acuerdo para co-desarrollar y co-distribuir Control 2. Este juego, pues el control interior fue muy bueno, muy novedoso. Recordaba mucho a Twin Peaks, con una narrativa así como muy extraña, muy perturbadora. No sabías exactamente qué estaba pasando, pero eso, este juego también es muy bueno. Y bueno, por si no tienen la referencia del juego este, ellos fueron los que crearon originalmente Max Payne, el 1 y el 2, y después hicieron Alan Wake. Y bueno, este juego de Control es su último proyecto. Y pues bueno, a ver cuándo sale este juego, porque creo que no dieron más detalles. Pero pues ya tienen en puertas también ahí planeado Alan Wake 2. Y bueno, este estudio pues es muy, muy querido, ¿no? No, no es muy grande, pero en general todas sus producciones tienen algo así que los distingue muy peculiar. A mí me gustó mucho el Quantum Leap, se llama. Quantum Leap. O me estoy confundiendo con la serie.
Ah, no, con la serie.
Quantum Break se llama, perdón.
Break.
Quantum Break. Sí, Quantum Break, sí, como que dije, Leap, no, Quantum Break. Estaba muy novedoso este juego que mezclaba, pues, viajes en el tiempo, manipulación del ambiente y mezclaba, series, como que entre capítulo y capítulo del juego veías una serie live action y cosas o decisiones que tomabas en el juego afectaban el capítulo o las cosas que veías en la serie y al revés. Entonces, y estaba muy interesante, muy padre este proyecto. Nada más fue exclusivo de Xbox One y de PC. Pero pues a ver si después hay oportunidad de que salga, ¿no? De ahí como en su momento Alan Wake, que nada más era para Xbox 360 y PC. Y pues más recientemente tuvimos el lanzamiento de esta remasterización, ¿no? Digo, remake de Alan Wake y para todas las consolas.
Que es de otro de los juegos que tengo pendientes.
¿Cuál? ¿Alan Wake?
Sí.
Ah, sí. Sí, está muy bueno, está muy padre. Bueno, no sé, Mega, ¿tendrás alguna otra noticia o algo por ahí? Yo esto pues, que traía anotado.
Pues así, como no hubo una gran cantidad de noticias más que otras, así como que de que a tal persona le gusta tales juegos. La verdad, nada más para recordarles que, digo, capaz si ya están escuchando esto y ya pasó, pero el lunes a las 11 de la mañana, tiempo de México, empieza la transmisión de las nominaciones de The Game Awards. Las categorías y quiénes van a participar, ¿no? Creo que debe durar como alrededor de 20 y tantos minutos. Bueno, máximo, pero que se me hace que es menos.
Porque en general es un videíto, ¿no? Que sale.
Y es un video de que el mejor RPG o que no sé qué, y la mejor música, el mejor actor, con los botoncitos en todas partes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, nomás para que vamos a estar al pendiente para ver qué juegos son los que van a estar qué tipo de nominaciones y si falta alguno. Porque siempre hay un drama con estos eventos. Que, como el que yo hice de que no colocaron, ¿cuál fue? Ah, sí, con Nier Automata, ese era juego del año. Sí, yo también me metí en ese drama. No les voy a decir, no lo voy a negar. Pero, pues, mañana digo, aunque esté así de reojo, así, mientras estás trabajando. Digo,
A ver las nominaciones. Sí, pues sí, escuchando. Por más trillado que pueda ser este evento, pero pues es que de todas maneras tomo una gran cantidad de personas le ponen atención, ¿no? Es, yo creo que es lo más cercano a la importancia así de ceremonias de entrega de premios como el Oscar o los Globos de Oro. Y que bueno, también estas entregas a películas tienen sus polémicas, pero de todas maneras es muy interesante ver estos eventos o conocerlos, porque muchas veces pues no se nos va uno que otro, ¿no? El juego ahí de que, mira, este no lo jugué, oye, ganó tal cosa y ganó por historia o ganó por, oye, no sabía que tenía esto y así. Entonces es interesante ver estos eventos por ese motivo, si es que no le dan el valor al el mejor del mejor, ¿verdad? Y pues va a estar muy... Va a estar, yo creo que pesadito, interesante, porque ya ha salido mucho juego bueno este año. Tenemos así nada más... Así sin un recuento exhaustivo, o sea, me acuerdo de Horizon, Zero Dawn, no, Forbidden West, perdón, esa es la secuela. Está Elden Ring y acaba de salir God of War Ragnarok. Va a estar pesado, Sí, hay mucho juego por ahí también, o sea, no sé si por ejemplo, la expansión de Monster Hunter entre también ahí. ¿Village es de este año, Mega? ¿Sí, no?
Sí, sí es, ¿no?
¿Sí?
Sí, ¿no?
Sí, creo que sí. Pues salió a principios de año, ¿no? ¿Fue en febrero o marzo?
Fue en marzo. Fue de los títulos que me compré así de... Ah, no, espérame. No, fue 2021, Village.
¿21?
Sí, ¿no? Fue en mayo del año...
No sé.
Güey, ¿qué pedo conmigo?
Les digo que no se nos van de agua los años ya, ahorita, desde que pandemia y que el home office y ya que está uno más grande y todo, ya el año, los años se te van.
Ah, sí, porque el Resident 7 fue en 2017 y el Village fue, sí, fue en este año. A ver...
Tienes dudas.
Oh, la madre, ya tengo dudas. A ver, déjame. No, 2021. Ah, ya. Sí, sí fue 2021. Porque mientras estaba haciendo el stream del 7 y luego con el Village, cierta persona del pasado apareció en el stream y me saqué de onda. Entonces, fue 2021. Fue 2021, ya me acordé.
Ok. Bueno. Sí, pero aún así hay bastantes juegos ahí. Muy buenos. Me da curiosidad, por ejemplo, la parte de RPGs, de juegos de estrategia. Está Triangle Strategy. Por otro lado, está saliendo el Tactics Ogre, que Memo estuvo muy misterioso y no nos dijo bien qué onda la vez pasada. Pero pues están fuertes las categorías, vamos a ver qué tal y si eso que dices, creo que el corte para que un juego entre, no me acuerdo si es la mitad de noviembre o hasta la última semana de noviembre. Entonces, por ejemplo, el juego este de Callisto Protocol pues no va a entrar. Mm-mm. Porque sale en diciembre. Y pues no sé qué otro juego por ahí que sale después de esa fecha que se va a quedar fuera, ¿no? Pero pues bueno, a ver qué tal. Y pues sí, en RPGs, como hemos comentado en fechas anteriores, en podcasts anteriores, va a estar pesadito. Desde Xenoblade 3, Live Alive, ¿qué otra cosa salió? Varios RPGs que no nos... O sea, está interesante el año. Y pues bueno, y a lo mejor ya para el próximo podcast, pues ya sabiendo ahí las nominaciones, podemos comentar un poquito más detalles concretos de cada uno, ¿no?
No, va a estar buenísimo. Vamos a andar así de que no, faltó tal, no sé qué.
Yo no estoy de acuerdo con que no sé. Sí.
Fuera de mi podcast.
Fuera de mi podcast. Bien intenso ya.
Así somos aquí en Fuera del Control. O sea, somos adultos, maduros, con gustos extravagantes. Y de repente nos dejamos llevar.
Sí, con algunas pasiones desenfrenadas ahí por... por lociones o por videojuegos. O por... Ay, ok. Pues bueno, pues muy bien. Mira, yo creo que nos despedimos por hoy. Uh-huh. Pues bueno, muchas gracias de nuevo si nos siguen escuchando. Por estar en contacto ahí con nosotros, seguir consumiendo el podcast, mandarnos sus preguntas, felicitaciones, quejas o lo que sea. Seguimos aquí por el apoyo que nos han brindado, ya sea por mensajitos o incluso nada más los números que vemos nosotros ahí de las descargas o las escuchas que tiene el podcast, ¿no? Y les agradecemos el apoyo. No se olviden de seguir Afuera del Control en sus redes sociales, en Twitter, en Facebook y en Twitch. A Mega en Mega-FDC en Twitter, y yo como Rodowulf en Twitter también, y pues Memo Hierbas en todos lados también, sigue con sus reportes especiales desde Japón. Vi por ahí que sigue mandando reseñas de videojuegos en Milenio. Estuvo muy padre el último que vi el review de Sonic Frontiers y de Bayonetta 3. Y pues bueno, eso es todo. De nuevo, muchas gracias. Y aquí estamos para lo que se les ofrezca, uh-huh, perdón, en todos nuestros puntos de contacto. Y pues bueno, nos vemos el próximo fin de semana con un nuevo podcast de Fuera del Control. Hasta luego.
No.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.